Desde Miami, Alejandro Figueredo.
Alejandro Figueredo, buen día, ¿cómo estás?
Pero ¿cómo le va, Nano? Un placer saludarlo, un gusto de reencontrarnos con toda la audiencia de Punto de Encuentro.
Sí, acá estamos todos, además mesa nueva, estrenando estudio, está todo como más grande acá.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, felicitaciones para todos, por supuesto, que disfruten y eso va a redundar en la comodidad del trabajo, ¿no?
Sin duda.
Sigo en el mismo estudio.
Un estudio de teletrabajo gareño.
Exactamente. No, bueno. No me puedo quejar, pero bueno, aquí estamos prontos para compartirles algunos datos. Y quiero arrancar por algo que seguramente va a ser un titular fuerte en las próximas horas.
A ver.
Porque se espera que hoy se concrete la aprobación final de la FDA, que es la gran autoridad que regula todo lo que tiene que ver con alimentos y con drogas legales en los Estados Unidos, la aprobación definitiva de la vacuna Pfizer. Es decir, Pfizer va a recibir la aprobación total, dejaría de ser una aprobación de emergencia. Este es un paso muy importante, por supuesto, para Pfizer en el camino de la vacuna contra el coronavirus. Seguramente va a ser la puerta para la aprobación final de las otras vacunas, pero sobre todo podría significar para muchos la diferencia entre decidir vacunarse o no. Hemos hablado,
para los que quedan incrédulos,
mucho tiempo en las últimas semanas, cómo millones de estadounidenses han decidido no vacunarse, y algunos han argumentado el tema de la famosa aprobación de emergencia, de las dudas desde el punto de vista científico, porque las vacunas contra el coronavirus apenas tenían una aprobación de emergencia y no la aprobación final. Bueno, con este paso, ahí vamos a saber, bueno, si estas personas que daban ese argumento cambian la actitud. Y es un cambio de actitud que puede mover la aguja, que puede ser clave en la ecuación final rumbo a la famosa inmunidad de rebaño, que sabemos que en los Estados Unidos es muy difícil de lograr por el tema del número de la población, ¿no?
Bueno, exacto.
Por el porcentaje de gente que se ha vacunado hasta el momento.
Ahí va, te quería preguntar por eso, Ale. Acá en Uruguay, esta semana vamos a llegar al 70% de la población con dos vacunas, más 14 días, que es la cifra que maneja la OMS para la inmunidad de rebaño, por más que acá el ministro Salinas la tiró un poco más para arriba, 73.000, 75.000, dijo que se necesita para que se obtenga la inmunidad colectiva en Uruguay. Pero, por ejemplo, Portugal ya está llegando a ese 70% y otros países del mundo, sobre todo en Europa, también. ¿Cómo está Estados Unidos en porcentaje? ¿Qué porcentaje de la población ya se dio dos dosis?
No, acá está mucho más por debajo. El tema de las dos dosis está mucho más por debajo. Habíamos hablado de una tercera parte de la población, ¿se acuerdan?
Ajá.
Y esos números no han cambiado mucho. El otro día hubo una noticia muy destacada que sobre el viernes fue que se habían implementado 1 millón de dosis en un solo día, y ese número había sido muy significativo, porque la vacunación venía estancada. Es decir, Estados Unidos avanzó rápidamente la vacunación, mucha gente se vacunó, se hablaba de un altísimo porcentaje de la primera dosis en los primeros meses, pero después se estancó. Como los números de los casos nuevos comenzaron a crecer rápidamente, lo hablamos en la última columna, la aparición de la variante Delta con la alta tasa de contagiosidad que tenía, el comienzo de las clases, es decir, algunos factores que encendieron las alarmas, sobre todo con la cantidad de hospitalizaciones otra vez. El último dato es que uno de cada cinco hospitales en los Estados Unidos volvía a tener el 95% de las camas de CTI ocupadas, es decir, había una nueva preocupación y sigue habiendo por el tema de los nuevos casos. Y por eso fue muy destacado que el otro día se manejara este dato del millón de dosis, pero Estados Unidos está muy lejos de esos porcentajes tan altos en cuanto a las dos dosis, ¿no? Por eso yo decía, es muy importante esta noticia, que veremos si se concreta hoy, ¿no? La especulación a nivel mediática es que hoy la FDA va a dar la aprobación final para la vacuna de Pfizer.
Ale, ¿y qué pasa con la tercera?
Bueno, aquí ha habido varios temas. Recuerden que, por supuesto, el tema de la tercera tenía que ver, y no es lo mismo la tercera dosis para gente que se ha dado Sinopharm que para gente que se ha dado Pfizer. Entonces, aquí lo que se habló rápidamente, siempre se hablaba del booster, ¿no? De una dosis de apoyo, pero sobre todo pensando en que no se conocía todavía el tiempo, digamos, de vigencia, por decirlo de alguna forma, de cada vacuna, ¿no? Ese tiempo se fue extendiendo a medida que naturalmente iba pasando el tiempo y los datos empíricos daban datos de la realidad, ¿correcto? Porque la gente se empezó a vacunar y primero se decía, bueno, la vigencia es de 3 meses. Cuando pasaban los 4 meses y la gente seguía con inmunidad, ese plazo se iba estirando. Lo que se habló, sí, es de una tercera dosis rápidamente de Pfizer, incluso para aquellos que se habían dado 2 de Pfizer, para personas de riesgo. Eso se habló rápidamente y Biden hace muy pocos días salió a hablar de esa situación. Y seguramente, tal y como están planteadas las cosas en cuanto a la oferta de vacunas, porque recordemos que en Estados Unidos nunca dejó de haber vacunas, ese no va a ser un obstáculo. Es decir, aquel que decida darse la tercera dosis, cuando haya luz verde, va a tenerla al alcance de la mano. Recuerden que en Estados Unidos, por ejemplo, se aplicó mucho Pfizer, se aplicó mucho Moderna, y también se aplicó mucho la vacuna de Johnson & Johnson, que es la única vacuna de una única dosis. Y ahí los especialistas y los propios desarrolladores de esa vacuna todavía no se han expedido con respecto a una segunda dosis. Claro. Es decir,
no han dicho cuánto dura la inmunidad. O sea, todavía no han dicho cuándo empieza a decaer la inmunidad de esa vacuna.
Exactamente. Y nadie se anima todavía a decir cuándo debería darse una nueva dosis, porque no quiero entrar en temas específicos y técnicos, en los cuales puedo hacer agua, evidentemente, pero recuerden que la vacuna de Johnson & Johnson es una vacuna distinta desde el punto de vista de la conformación con respecto a las otras vacunas. Entonces también ahí hay algún otro obstáculo para derribar, y son millones, entre los que yo me anoto, porque yo me di la vacuna de Johnson & Johnson, que estamos a la expectativa, bueno, de ver qué es lo que va a pasar. Quienes se dieron Pfizer, quienes se dieron Moderna, saben que es inminente que en cualquier momento va a haber luz verde y se podrán dar una dosis de refuerzo, y quienes nos dimos Johnson & Johnson estamos a la espera de las noticias.
Perdón. No, simplemente con esto que hablabas de la inmunidad de rebaño tan difícil en Estados Unidos, ¿se sabe qué porcentaje de los no vacunados argumentan que no lo han hecho por esta certificación que se va a dar en el día de hoy?
Bueno, no sé el número exacto, pero son muchos, porque aquí están los antivacunas.
Por eso, esos no se van a vacunar más allá de certificaciones.
Claro, los antivacunas orgánicos, es decir, que están contra todo tipo de vacunas. Ahí tenés un buen número. Después tenés aquellos que dudaban que, si bien se dan todas las vacunas, no se dan cualquier vacuna que aparezca de apuro.
Esos son los casos, ¿no? Podrían vacunarse a partir de ahora.
Exactamente. Ahí hay como una suerte de consenso de que va a haber un buen número de nuevos vacunados. Y después tenemos los que decidieron no vacunarse ya por un tema más político, ¿no? Porque acá, por supuesto, que hubo mucha política de por medio, y hasta el tema de las máscaras y el tema de los controles y el tema de los certificados, todo está vinculado a la política, y hay mucha gente que, por cuestiones políticas, que es muy conservadora, ha decidido no vacunarse. Entonces yo no creo que esos terminen cambiando la posición, pero sí entiendo que el hecho de que Pfizer reciba la aprobación total de la FDA puede ser una noticia significativa para cambiar los números en los próximos días en materia de vacunación en los Estados Unidos. Dicho sea de paso, este rebrote, por decirlo de alguna manera, o la aparición de tantos casos nuevos, ha alterado algunas cosas puntuales, ¿no? Es decir, la vuelta a la normalidad en algunas ciudades se plantó, el tema del uso del tapabocas ya se ha vuelto a implementar. Yo les dije que en muchos lugares ya el uso del tapabocas quedaba a discreción de la gente, porque se consideraba, por lo que comunicó el propio CDC, ¿no?, que es la autoridad sanitaria en su momento, que aquellos que estaban completamente vacunados podían prescindir, primero ni hablar en espacios abiertos, pero después también en espacios cerrados, de el tapabocas. Independientemente de los controles y que quedaba todo liberado a la buena fe del usuario, por decirlo de alguna forma, esta historia ya cambió. Yo les puedo decir que, por ejemplo, en los supermercados de Miami, donde hasta hace 15 días el cartel era para personas completamente vacunadas, queda a libre discreción, o se recomienda el uso de tapabocas, o se exige el uso de tapabocas para personas no vacunadas, bueno, eso ya cambió, y ahora volvimos a la fase anterior, donde se exige para todos el uso del tapabocas. Es decir, hay señales muy claras de retroceso, ¿no?, en algunas decisiones que se han tomado, producto de esta explosión de casos nuevos en muchos lugares, y estamos en uno de los más importantes, ¿no? La Florida ha sido un poco el epicentro de esta nueva ola, por decirlo de alguna forma, al influjo de la aparición de la variante Delta.
Alejandro, ¿cómo ha sido la mirada mediática en Estados Unidos del fenómeno talibán? ¿Cómo impacta en los medios y, por tanto, en la población?
Bueno, sí, hay una cobertura constante, ¿no? Sobre todo en los medios, aquí podemos hacer una división siempre de los medios estrictamente americanos, de las cadenas nacionales. La televisión aquí se divide claramente en lo que es la televisión nacional y la televisión local. Dentro de eso, además, particularmente en el sur de la Florida, tenés la división de los medios en español y los medios en inglés. Claramente es distinta la cobertura que hay a nivel nacional que a nivel local. A nivel nacional hay mucha cobertura del fenómeno de Afganistán. Por supuesto que se ha transmitido en vivo cada una de las apariciones, tanto de Biden al respecto, como de los secretarios de Estado y las autoridades militares, que están dando actualizaciones prácticamente todos los días de lo que está pasando. Pero uno, la sensación que tiene es que hay un nivel de preocupación muy grande, porque esto, por supuesto, que trae a la memoria colectiva de los estadounidenses fenómenos vinculados al terrorismo y la reaparición de los grupos talibanes, por supuesto que encienden una alerta importante en cuanto al temor del rebrote del terrorismo contra los Estados Unidos. Y después con otro fenómeno, Mariano, y ya te dejo que preguntes, con un fenómeno muy importante que tiene que ver con, yo lo podría definir como una solidaridad migratoria, ¿no? Es decir, esto de, bueno, por supuesto, cómo repatriar a los estadounidenses, ¿no? Esa es la principal preocupación. ¿Cómo sacar a los estadounidenses que están, por ejemplo, en Kabul, que no han podido salir?
Sin prórroga, ya ha dicho el talibán, ¿no?
De estar pendientes, ¿no?, de qué pasa con los compatriotas que están allá. No solo los militares, sino también los civiles que pudieron quedar afectados. Ese es un punto claramente de preocupación. Pero el otro, que habla también de esa costumbre migratoria que tiene el estadounidense, porque este es un país que está, por supuesto, fundado a partir de las corrientes migratorias, también esto de la posibilidad de brindar asilo a un montón de afganos, ¿no?, a miles de afganos que llegarían en calidad de refugiados. Entonces también ahí se abre como
otra ventana,
un ámbito de atención bastante importante.
Ya que hablabas de salidas en vivo, yo que quería recordar lo de la periodista Clarisa Ward, ¿no? El rating que habrán tenido los móviles en vivo que hacía Clarisa Ward desde Kabul, que yo estuve leyendo que esos informes que hacía para CNN, en algunos casos la CNN los hacía durar los directos entre 8 y 10 minutos, ella caminando por las calles de Kabul o informando desde ahí, ¿no? Tremendo. Ahora ya se tuvo que venir, ya está en Doha, en Qatar. Tuvo que evacuar también.
Sí, sí, sí. Por supuesto que la gente la convirtió en una referente de todo el fenómeno, no solo desde el punto de vista informativo, sino por lo que significaba.
Era la única estadounidense que informaba en vivo desde allá.
Claro, pero además ver a una mujer en acción, en vivo, en un marco de absoluta represión, no solo contra la población en general, sino en particular contra los derechos de la mujer. Sí, entonces sí, se convirtió en un ícono, por tremendo, supuesto, de la comunicación. Y aquí también aparece estos fenómenos de la comunicación, de cómo las grandes cadenas también logran mover piezas, ¿no? Porque esta situación, no voy a decir que esto se cree por gusto ni mucho menos, pero le vino muy bien, por ejemplo, a la cadena CNN para proteger a otra de sus figuras, que es el hermano del gobernador de los Estados Unidos, ¿no? Ustedes recordarán que hablamos de la salida de Andrew Cuomo,
el del gobernador de Nueva York, ¿no?
Pasó. Su hermano es una de las principales figuras de la cadena CNN.
Ah, mirá.
Y estuvo muy en el foco de atención de cómo manejaba la noticia del hermano en su momento. Y bueno, de alguna manera la irrupción del tema Afganistán, bueno, también distrajo la atención de ese asunto.
Alejandro, te mandamos un abrazo grande y nos reencontramos en algunos días.
Un fuerte abrazo para todos, que pasen bien.
Abrazo, que tengas buen día.